Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha presentado Priego de Córdoba AR, una aplicación desarrollada para la localidad dentro de la plataforma Cultuar. Se trata de una aplicación móvil de realidad aumentada que mejorará la experiencia del viajero y aportará información digital a lugares de interés. La plataforma es totalmente gratuita para el turista y, al estar basada en la tecnología de la realidad aumentada, permite añadir información digital sobre los lugares de interés turístico en tiempo real. Gracias a esta tecnología, la aplicación genera señalética virtual a través del geoposicionamiento, lo que se traduce en un impacto medioambiental negativo debido a que no hay que introducir elementos físicos en los espacios en los que se utilice Cultuar. Este proyecto se ha financiado con los fondos recibidos por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía dentro de las subvenciones Munitic 2021. María Luisa Ceballos es alcaldesa de Priego de Córdoba.
Este proyecto es financiado en este caso por la Junta de Andalucía y hace que nuestro municipio entre en una nueva línea, en este caso de desarrollo tecnológico vinculado al tema turístico, con más de 52 ayuntamientos que en este momento se encuentran dentro de este espacio de realidad aumentada, en la cual pues nuestros viajeros podrán visitar nuestros monumentos, nuestros caminos, nuestro entorno monumental. Creo que de una forma fácil y sobre todo con un impacto medioambiental cero a realizarse a través todo de una aplicación vía web, la cual pues una vez desarrollada esta app, cualquier viajero podrá realizar esa proyección a través de su propio dispositivo móvil.
A través de esta aplicación se podrá acceder a distintos idiomas: inglés, francés, alemán y holandés, entre otros. En el mapa se visualizarán los destinos, rutas o puntos de interés según el listado en el que nos encontremos. El punto azul simboliza la ubicación del usuario. La aplicación de Priego de Córdoba cuenta con 7 rutas, 58 puntos, 224 imágenes y 5 vídeos, recursos que se irán incrementando en los próximos meses. Juan Antonio Franco es el representante de la empresa Arvisión, encargada de la creación de la app.
Cultuar, el proyecto turístico que tenemos por parte de Arvisión, cuenta ya con más de 100 destinos turísticos de todo el panorama español que ya usan la tecnología de la realidad aumentada para mostrar sus recursos turísticos. Cultuar, en este caso Priego de Córdoba AR, es una aplicación, como bien dicho, ya está disponible en todas las plataformas, tanto de iOS como de Android, ya el turista se la puede descargar. Y lo que hace el turista es que una vez que abre su aplicación, en todo momento va a saber qué tiene a su alrededor y en cualquier punto. No necesitamos códigos, ya no necesitamos escaneos, simplemente lo que necesitamos es abrir nuestra aplicación, la aplicación nos detecta dónde estamos y a través de la realidad aumentada nos va a ir mostrando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es muy importante al final ese turista que visita los diferentes destinos que sepa todos los grandes, digamos, recursos patrimoniales, turísticos, naturales que tienen los diferentes destinos.
El Ayuntamiento ha recordado que los municipios que han apostado por esta línea de digitalización entran a formar parte de la primera comunidad de destinos turísticos con realidad aumentada de Europa. En los dos últimos años, Priego es un referente turístico en la aplicación de sistemas digitales en su promoción y servicios turísticos, como el que actualmente encontramos en la realidad virtual del castillo. Así lo explicaba la concejal de Turismo, Jezabel Ramírez.
Han sido muchísimos meses de trabajo y por eso también quería agradecer a todo el equipo técnico del Ayuntamiento, a la empresa Arvisión y también, por supuesto, a la Consejería de Turismo por esa fuerte apuesta por la digitalización del turismo en Priego. Priego estamos a la vanguardia, igual que todas las localidades que se han adherido a esta subvención y a este tipo de aplicación, en este caso Priego de Córdoba AR, que eso sea una también un peldañito más a todas las aplicaciones que ya en el último año, prácticamente en los dos últimos años, hemos ido aplicando en la localidad, ¿no? Con los fondos europeos ya pudimos, fueron como protagonistas el castillo de Priego de Córdoba, que también con varias aplicaciones podíamos ver esa realidad aumentada.
El abanico de posibilidades que abre esta tecnología para el turismo es ilimitado, ya que al combinar el geoposicionamiento con la tecnología de la realidad aumentada se consiguen identificar puntos de interés tanto en el municipio como en entornos naturales que ofrecerán información virtual gracias a esta tecnología. Por otro lado, agentes de la Guardia Civil de Córdoba rescataban a dos jóvenes que se habían perdido y desorientado en un tramo del río Salado-Sagrilla de Priego de Córdoba hace algunos días. El Instituto Armado ha informado de que los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando a través de una llamada telefónica recibida en el puesto de Priego de Córdoba se alertó de que dos chicas jóvenes se habían perdido y desorientado en el cauce del río que se encuentra entre Fuente Alama y la aldea del Cañuelo, dentro del término municipal de Priego de Córdoba. Inmediatamente el puesto de Priego pasó el aviso a las patrullas en servicio, las cuales se desplazaron a la zona para iniciar la búsqueda. Seguidamente, el agente de servicio de puertas del puesto de Priego de Córdoba, a través de la aplicación WhatsApp, consiguió la ubicación exacta de las dos jóvenes que se encontraban en un tramo del cauce del río Salado-Sagrilla, muy abrupto y de muy difícil acceso debido a la abundante vegetación de ribera existente en su mayoría zarzas. Tras laboriosos intentos y tras atravesar los agentes unos 50 metros de espesa vegetación compuesta de zarzas, pasto y restos de árboles procedentes de riadas anteriores, consiguieron acceder al lugar exacto donde se encontraban las dos jóvenes que estaban exhaustas y desorientadas. Ambas presentaban además heridas superficiales. Una vez localizadas, se inició el camino de vuelta hasta el lugar donde habían dejado estacionado el vehículo oficial, desde donde fueron trasladadas hasta sus respectivos domicilios. Y seguimos con más noticias. El Palacio de la Merced acogía recientemente la presentación del estudio 35 años del Programa de Fomento de Empleo Agrario, el PFEA, datos 2019-2020, elaborado por la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba, y en el que se hace un recorrido por la evolución histórica del plan en los municipios cordobeses. El responsable del área de la institución provincial, Miguel Ruz, ha expresado el apoyo de la Diputación al PFEA, porque gracias a él se pueden hacer infraestructuras en nuestros pueblos que de otro modo no se podrían realizar por los escasos recursos de los ayuntamientos. Se trata de un arma importante, dice, contra el despoblamiento que sufre la España rural. El PFEA es un mecanismo para fijar a la gente al territorio y para la subsistencia de muchas familias. Es además una acción generadora de empleo y por eso desde la delegación la apoyamos. Por su parte, Pedro Tellez, secretario general de UGT, ha destacado que siempre hemos defendido la importancia de este programa, aún más en Córdoba, donde el campo ocupa a 65.000 personas y esta actividad está relacionada con una alta temporalidad. Fruto de ese interés nace este estudio, el segundo que se realiza y que comprende los años 2019 y 2020. En los últimos 5 años, entre 2016 y 2020, las inversiones del PFEA han crecido un 9,4%, permitiendo a los municipios abordar proyectos de mayor envergadura y generando más jornales y contratos de trabajo. Este crecimiento ha sido posible incluso con la llegada de la pandemia. Solo en 2019 se desarrollaron, gracias al programa, 310 proyectos, para los cuales se contrató a 16.872 personas y se invirtió la cantidad de 39.889.000 euros, de los cuales más de 36 millones han sido subvencionados entre el SEPE, la Junta de Andalucía y la Diputación, y el resto por los ayuntamientos. En lo que respecta a 2020, la inversión fue de 39.916.000 euros, que se destinaron a la ejecución de 305 proyectos, gracias a los cuales se contrató a 16.201 personas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la delegada del Gobierno en funciones, María Jesús Botella, ha presentado la nueva línea para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local, denominada Joven Ahora, cuya convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y pondrá en marcha la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. La responsable territorial ha hecho hincapié en la importancia de trabajar mano a mano con los ayuntamientos, porque ellos son los mejores aliados en los territorios para desarrollar las diferentes políticas activas de empleo como la que se presenta. Es necesario y fundamental darles voz y escuchar sus demandas, y lo estamos haciendo, dice, como se demuestra con iniciativas como Joven Ahora. La nueva línea para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local, Joven Ahora, se desarrollará en régimen de concurrencia no competitiva y los ayuntamientos y entidades locales autónomas solo contarán con 10 días para realizar su solicitud, por ello es tan importante darle la mayor difusión. La delegada del Gobierno en funciones ha señalado que los jóvenes menores mujeres de 30 años han sido uno de los colectivos más golpeados por la crisis. Para la puesta en marcha de esta iniciativa, Córdoba contará con 11 millones de euros, lo que permitirá contratar a más de 1.200 personas jóvenes desempleadas. Este proyecto, dice Botella, llegará a todos los rincones de la provincia, abarcando los 77 municipios y las 4 entidades locales autónomas. La subvención consistirá en un incentivo de 9.000 euros por contrato que se abonará tanto a ayuntamientos como ELAS al 100% antes del inicio de la actividad. Los proyectos, que podrán estar compuestos por distintas obras y servicios, tendrán una duración máxima de 8 meses y supondrán para el municipio mejoras en sus servicios como limpieza o desinfección, restauración y mantenimiento de mobiliario urbano o adecuación de zonas ajardinadas. Por otro lado, los jóvenes desempleados menores de 30 años van a adquirir experiencia laboral vinculada a una ocupación. Los contratos serán de una duración máxima de 6 meses a jornada completa y los desempleados deberán estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El ayuntamiento deberá presentar la oferta en la oficina de empleo del SAE correspondiente y se le enviarán 2 candidatos por puesto. Los grupos de cotización de los contratos abarcarán del 4 al 10 y se deberá cumplir una reserva de cuota del 6% para personas con discapacidad si se hacen 10 o más contrataciones. Los que resulten finalmente contratados recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de los profesionales de orientación del Servicio Andaluz de Empleo. Y seguimos con más noticias. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha reforzado la atención a las personas mayores y personas en situación de dependencia con motivo de la llegada del verano y el aumento de las temperaturas. Así, a través del Servicio Andaluz de Teleasistencia, gestionado desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, se ofrece información y recomendaciones para prevenir los efectos del calor en las personas mayores y personas en situación de dependencia. Desde que se inició esta campaña durante el mes de junio, en colaboración con el Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familias, y hasta el pasado 12 de julio, coincidiendo con una nueva alerta de calor, se han registrado en Córdoba 7.098 llamadas, una media de 169 al día. El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Funciones en Córdoba, Antonio López, ha señalado que la atención a las personas mayores ha sido una de las máximas preocupaciones de esta legislatura para el Ejecutivo andaluz. El servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía cuenta en la actualidad con 253.975 personas titulares, entre ellas mayores de 65 años, personas en situación de dependencia y con discapacidad. Entre las personas atendidas hay un perfil mayoritario de personas con más de 80 años, que es considerado como un colectivo más sensible al exceso de calor en el ambiente. Otro rasgo a destacar del perfil que atiende este servicio público de teleasistencia es el alto porcentaje de personas que viven solas y algunas de ellas incluso sin contactos a los que acudir en caso de emergencia. La soledad, unida a la avanzada edad, lo convierten en un colectivo aún más vulnerable ante las altas temperaturas. En concreto, son 25.606 las personas usuarias del Servicio Andaluz de Teleasistencia con una edad superior a 90 años que viven solas en sus domicilios. Así, durante todo el verano se ofrecerá información y recomendaciones a las personas usuarias de teleasistencia relacionadas con las altas temperaturas, como por ejemplo evitar salir en las horas más fuertes de sol y permanecer en los lugares más frescos de la casa. También es muy importante mantener una correcta hidratación, para la que se recomienda tomar agua aunque no tenga sed, zumos y bebidas frescas sin alcohol. Una dieta equilibrada y cerrar ventanas y cortinas durante el día son otras de las recomendaciones que se suelen transmitir. Más contenidos. Desde el pasado 13 de julio y hasta el próximo 9 de agosto, las entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro interesadas en acogerse al programa Empleo y Formación podrán presentar sus solicitudes y acceder a subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas de formación en alternancia con la práctica profesional. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en funciones, María Jesús Botella, en la presentación de la segunda convocatoria de este programa, donde ha explicado también que se trata de un novedoso programa de FP para el empleo diseñado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y que tiene en esta segunda edición una dotación de 9.021.000 euros, una cifra que triplica la destinada en la convocatoria del pasado año y que beneficiará a más de 500 cordobeses desempleados, según ha destacado. En Andalucía, el presupuesto alcanza los 97 millones con la intención de beneficiar a unas 4.042 personas desempleadas. Las subvenciones para acceder al programa están dirigidas tanto a entidades públicas de Andalucía, incluidas las entidades y corporaciones locales, así como entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en la comunidad autónoma. En la web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo se detallan las características que han de cumplir las iniciativas que realizarán las entidades cuyas solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva. Los proyectos de 12 meses de duración han de ser acciones formativas de carácter presencial en alternancia con la práctica profesional con el fin de mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas a través de la actividad de utilidad pública o de interés general y social. María Jesús Botella ha mencionado que estos proyectos de formación y empleo serán diseñados por las propias entidades solicitantes teniendo como punto de partida la necesidad de cualificación del mercado laboral del territorio donde se desarrolle y han de corresponderse con la oferta formativa detallada en el anexo 3 de la convocatoria. Los formularios para la solicitud están disponibles para su presentación a través de la aplicación informática de gestión de la formación profesional para el empleo ubicado en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que tres firmas amparadas por la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han sido galardonadas con la medalla de oro en el concurso internacional de aceite de oliva de Nueva York, fundado en el año 2013 por Curtis Core, editor de la revista especializada Olive Oil Times. El certamen es considerado como el concurso de aceite de oliva más grande y prestigioso del mundo. Los ganadores del premio se presentan en el índice oficial de los mejores aceites de oliva del mundo, la guía autorizada mundial de aceite de oliva virgen extra de alta calidad. En esta edición, tres aceites, como decimos, de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han conseguido una medalla de oro. Han sido las firmas Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética en la categoría frutado intenso, sección Blend, Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética en la categoría frutado medio, sección ecológica, y XY de X37 grados norte en la categoría frutado medio, sección monocultivar. De esta manera, los aceites de oliva vírgenes extra de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba siguen cosechando éxitos en este año 2022, dando fe de la excelencia de sus productos. Y en el ámbito cultural, el próximo viernes arranca la 64ª edición del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba con el concierto que ofrecerá la Orquesta Ciudad de Priego en el Teatro Victoria. Será el primero de los 7 espectáculos que se celebrarán entre el 22 y el 31 de julio en distintos enclaves de nuestra localidad. La Orquesta Ciudad de Priego ofrecerá un concierto compuesto por grandes oberturas de ópera y el concierto número 5, El Emperador, para piano y orquesta de Beethoven, interpretado por José García Moreno, bajo la dirección de Francisco Serrano Luque. La música dará paso al humor de los morancos, que llevarán su obra Todo por la Matria al recinto ferial Niceto Alcalá Zamora en la noche del sábado. Allí los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de actualidad, bailes y canciones, bajo la dirección de Lolo Seda. En esta edición el festival sale de nuevo a la calle, lo hace a través de la danza con la creación Naufragio Universal de Marco Vargas y Chloé Brulé. Será en la Plaza de la Constitución el lunes 25 de julio cuando se podrá contemplar este espectáculo premiado con el mejor intérprete masculino de danza flamenca y la mejor intérprete femenina de danza flamenca. En su empeño de llevar el festival a las aldeas del término municipal de Priego, la Plaza de Andalucía de Zamoranos acogerá la representación de la obra El carruaje de los sueños de Andersen a cargo de la compañía Ángeles de Trapo. Este espectáculo se encuentra incluido en el circuito de la Red Andaluza de Teatros Públicos y continuando con el teatro y en concreto con el dirigido al público infantil, el Teatro Victoria será el escenario el miércoles 27 de julio de la obra La increíble historia de Juan Latino de la compañía Claroscuro. En el apartado musical, el plato fuerte de esta 74ª edición será la actuación de la cantante Malú, que recalará en Priego de Córdoba el próximo sábado dentro de su gira Mil Batallas Tour. El recinto ferial ha sido el lugar elegido para uno de los conciertos más importantes del verano en Priego de Córdoba. Y por último, el festival cerrará la edición de este año con el espectáculo Homenaje a Mecano, que tendrá lugar el domingo 31 de julio en el Teatro Victoria. El Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba es el tercer festival más antiguo de España tras los de Granada y Santander. Este evento se incluye dentro de la agenda anual de festivales Mascarón 2022 Priego de Córdoba, que contempla la celebración del sexto Festival de Jazz, Jazz Andaluz, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de agosto, el 40º Festival de Flamenco el próximo 20 de agosto y la tercera edición del Festival de la Canción Turismo de Priego, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, además del Summer Indifferent, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio. Seguimos con más noticias. La Junta de Andalucía ha abonado más de 1 millón de euros para respaldar 23 proyectos de desarrollo rural en la provincia durante el segundo trimestre de este año, según ha informado el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez, quien ha explicado que estos pagos se suman a otras iniciativas de desarrollo rural aprobadas por la Consejería de Agricultura en los últimos meses, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. Los proyectos respaldados pertenecen a los 7 grupos de desarrollo rural GDR de la provincia, que han recibido 1.221.654 euros por parte de la Junta de Andalucía. Como ha señalado el delegado de Agricultura, entre ellos destacan 12 proyectos en los que los beneficiarios son ayuntamientos con iniciativas como promoción de recursos patrimoniales, instalación de juegos infantiles, mejora de instalaciones deportivas y culturales, construcción de jardines, rehabilitación de museos o potenciación de las infraestructuras turísticas. Pérez ha resaltado del resto de proyectos financiados 7 relacionados con la agroalimentación y la ganadería, desde 3 de modernización de almazaras, otros 3 de mejora en explotaciones ganaderas, ovina, caprina y avícola, y otro de maquinaria para el preprocesado de pistachos en una explotación propia. Como ha explicado el delegado, estas ayudas están destinadas a apoyar la ejecución de proyectos en el marco de las líneas de ayudas incluidas en los planes de acción definidos de las estrategias de desarrollo local de las zonas rurales LEADER. Los incentivos van dirigidos al desarrollo de proyectos de gran diversidad para el fomento del empleo, el crecimiento económico, la innovación, la conservación y protección medioambiental y patrimonial, así como la mejora de la calidad de vida, repercutiendo de manera directa en el desarrollo integral de los territorios rurales de Andalucía. Los beneficiarios pueden ser personas físicas o empresas públicas o privadas, además de los propios grupos de desarrollo rural. El desarrollo local participativo es el instrumento de política territorial que responde al reto de conseguir un desarrollo equilibrado, utilizando los principios metodológicos LEADER, que consisten en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades locales organizadas en grupos de desarrollo rural en Andalucía para elaborar y ejecutar una estrategia de desarrollo para un territorio determinado.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la 16ª edición del Salón de los Aceites de Oliva Vírgenes Extra Tradicionales y de Calidad, celebrado dentro del marco de la Feria Olio Capitale, llevada a cabo en la ciudad italiana de Trieste, han sido premiadas 2 firmas amparadas bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. En esta ocasión, el certamen ha reconocido a la firma El Empiedro, de la sociedad cooperativa olivarera La Purísima, que ha sido galardonado con el primer premio en la categoría de frutado intenso. Por su parte, la marca Parque Oliva Serie Oro de Almazaras de la Subbética ha sido reconocida como finalista en la categoría de frutado intenso. Este concurso, promovido, patrocinado y organizado por la Cámara de Comercio, tiene como objetivo potenciar los aceites de oliva virgen extra típicos y de calidad del área mediterránea, reforzando su imagen en particular en los mercados exteriores y ofreciendo a la cadena de suministro una oportunidad de sana competencia, mejora de la calidad del aceite y cuidado de la imagen del producto. Estos nuevos reconocimientos presagian que de nuevo en la presente campaña 2021-2022 las empresas amparadas por el sello de calidad priguense continuarán afianzando su posición en los distintos mercados. Más noticias. El 90% de los municipios de la provincia de Córdoba han solicitado la ayuda de la subvención de la Diputación de Córdoba dirigida a municipios y entidades locales autónomas de nuestra provincia para la formulación de proyectos a programas europeos, cuyo presupuesto total ha ascendido a 600.000 euros, siendo el importe máximo a subvencionar por cada entidad local de 10.000 euros. Víctor Montoro es delegado de programas europeos de la institución provincial.
Quería destacar, que es el motivo principal de la rueda de hoy, los resultados de la primera convocatoria de subvenciones dirigidas a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba para la formulación de proyectos en programas europeos de Next Generation durante el año 2022. Como saben, ha contado con un presupuesto total en esta primera puesta en marcha de esta convocatoria de 600.000 euros, siendo el importe máximo a subvencionar para cada ayuntamiento la cantidad de 10.000 euros, y donde, tras una intensa y previa campaña de difusión personalizada con todos y cada uno de nuestros ayuntamientos, hemos obtenido una participación en la convocatoria del 90% de los municipios de la provincia, recibiendo un total de 70 solicitudes de todas las comarcas, que corresponden a 67 ayuntamientos y 3 ELAs de la provincia.
En concreto, se han recibido 70 solicitudes desde las 7 comarcas cordobesas, que corresponden a 67 ayuntamientos y 3 entidades locales autónomas. La convocatoria se encuentra en resolución definitiva y próximamente se va a dotar a 6 ayuntamientos con ayudas cuya cuantía asciende desde los 5.445 euros a los 6.671. Otros 6 de 7.139 a 8.110 euros y 58 con ayudas por importe de 8.177 a 9.583 euros. Así lo ha explicado el delegado de Programas Europeos de la institución provincial, Víctor Montoro, quien ha recalcado que desde la Diputación se ha llevado a cabo esta iniciativa pionera y enfocada a promover la realización de proyectos que aspiren a conseguir con financiación europea. Previamente se ha podido mapear aquellas temáticas que tienen mayor repercusión en la capacidad de transformación del tejido económico y social de los sectores productivos de nuestros municipios. Las propuestas que han sido presentadas en la web www.cordobanextgeneration.es han distribuido según las políticas palanca del Plan de Recuperación y Resiliencia. Un 32,86% de las mismas están relacionadas con la agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. La segunda palanca más recurrente es la de modernización y digitalización del ecosistema empresarial para mejorar la competitividad industrial, con un 22,86% de los proyectos, y además el impulso de las infraestructuras y los ecosistemas resilientes y el diseño de una administración para el siglo XXI han estado presentes en un 17% y en un 15% respectivamente. Igualmente, se han recibido solicitudes basadas en la transición energética justa e inclusiva, la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, con planes de choque para los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, el refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia o la modernización de las políticas activas de empleo y la educación y conocimiento a través del impulso de la formación continua y el desarrollo de capacidades. Esto nos ha permitido, dice Montoro, conocer los intereses de nuestros municipios y la orientación de los proyectos que pueden liderar y que corresponden a sus necesidades. Igualmente, el delegado de Programas Europeos de la institución provincial ha informado sobre el ciclo de 7 eventos en formato workshop por todo el territorio de la provincia de Córdoba, de los que ya se han celebrado 5 y cuyo objetivo es conocer y acercar el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, así como la herramienta de Córdoba Next Generation.
Desde el punto de vista del rendimiento que nos han dado esos 5 workshops que hemos hecho en la provincia, deciros que hemos contado con un total de 410 asistentes, en los que en esos eventos hemos contado, como sabéis, con ponentes de primer nivel, como por ejemplo Jorge Fabra Portela, su director general de programación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Andrés Montero Aparicio, vocal asesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, o Yolanda García Mezquita, jefa de la Unidad Interinstitucional y Estados miembros en la Dirección General de la Energía de la Unión Europea, o más recientemente Juan Manuel Revuelta, CEO de Fundación Innova y uno de los mayores expertos de la Unión Europea en proyectos vinculados a lucha contra el cambio climático y medio ambiente. Y por último tuvimos también en espejo la presencia del director general del SEP, del Servicio de Empleo Público Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy. Estos eventos, como les decía, se han desarrollado por orden cronológico en Montilla, Lucena, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Hinojosa del Duque y Espejo, con ese volumen de afluencia que les he indicado y un nivel de satisfacción general interesante.
Por otro lado, Cruz Roja ha recaudado este año en Córdoba 488.170 euros con el sorteo de oro, superando las cifras del año pasado en la provincia cuando consiguió 486.145 euros con esta campaña. Por ello, la institución humanitaria quiere agradecer a la población cordobesa que haya demostrado una vez más su compromiso solidario canalizado a través de una iniciativa vital para la financiación del variado abanico de proyectos y actuaciones que la entidad impulsa en pos de mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Virginia Alarcón es responsable provincial de captación de fondos de Cruz Roja.
Hemos finalizado la campaña del sorteo de oro consiguiendo vender un poquito más que el año anterior, así que lanzar un agradecimiento especial a la ciudadanía cordobesa en general, a socios, socias, voluntariado, personal laboral y empresas, su apoyo incondicional con la institución un año más. Sin duda, esta cifra tan positiva nos permitirá continuar con nuestra labor, que en estos tiempos tan difíciles hace mucha falta. Les recordamos que si quieren ver el sorteo en directo, lo pueden hacer mañana a partir de las 6 de la tarde a través de la web de Cruz Roja.
En esta edición el lema de la campaña ha sido Oro parece, Cruz Roja es, haciendo un juego de palabras con la tradicional adivinanza acompañada de las ilustraciones exclusivas de la artista Flavita Banana, cuyos diseños ilustraban los boletos. Para poder seguir estando en todas partes y atendiendo a todas las personas vulnerables con la cobertura de sus necesidades básicas, la entidad necesita ahora más que nunca el apoyo de la ciudadanía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba se han hecho públicas las bases que regulan la tercera edición del Festival de la Canción Turismo de Priego. Esta tercera edición presenta dos novedades principales: el cambio de fecha, ya que se celebrará los días 28 y 29 de octubre, y el cambio de ubicación, que pasa del recinto ferial Niceto Alcalá Zamora al Teatro Victoria. Este año el formato del festival será de dos días, con un día de presentación con una gran gala y la actuación de la cantante Rocco, y un segundo día con la final del festival. La primera fase se desarrollará igual que en años anteriores, con el envío de un vídeo para la valoración del jurado. La segunda fase será presencial, en una gran final en la que el Ayuntamiento de Priego correrá con los gastos de los participantes, como recogen las bases. Y como en el año anterior, la participación está abierta a dúos, tríos y conjuntos. Así, las bases establecen que podrán participar todas las personas que lo deseen a partir de los 18 años, sin limitación en edad alguna. Todos los estilos interpretativos tendrán cabida en este festival. La inscripción y el envío de vídeos de los concursantes se efectuará hasta el 30 de septiembre de 2022 a través del correo festivalprigo@gmail.com. Cada concursante deberá enviar una sola composición en cualquier tipo de formato de vídeo, pudiendo ser un tema original o un tema de cualquier cantante o grupo. Dicha grabación será evaluada por el jurado designado, que será el responsable de su elección. Asimismo, las bases indican que la segunda fase contará con un mínimo de 8 clasificados, de los cuales 2 serán locales como mínimo. Dicha fase se desarrollará en una gala que se hará en directo el día 22 de octubre de 2022. El jurado en esta edición estará compuesto por personas cualificadas dentro de la materia, siendo su fallo inapelable y siendo publicados sus nombres antes del inicio de la primera fase del festival. En cuanto a los premios, se establece un primer premio dotado con 2.000 euros, un segundo premio dotado de 1.000 euros y un tercer premio con 300 euros en metálico. Asimismo, se establece un premio especial para un cantante local dotado de 500 euros en metálico. La entrega de los premios se realizará en la gala final y los nombres de los finalistas se darán a conocer como máximo el 10 de octubre de 2022. Para la segunda fase, la organización pone a disposición de los clasificados una banda compuesta por un mínimo de un bajo, piano y batería para la interpretación del tema elegido, por si el concursante lo requiere, sin ser obligatorio para ellos. Para poder hacer uso de ellos, deberán remitir con anterioridad suficiente partitura del tema a interpretar. El concursante podrá escoger repetir el tema de la primera fase o realizar uno nuevo. Y seguimos con buenas noticias para la comarca. 5 firmas amparadas bajo la denominación de origen protegida Priego de Córdoba han resultado finalistas en el concurso internacional Leone de Oro, que se ha celebrado en Italia. Este certamen es heredero de la primera competición que tuvo lugar a nivel mundial, Leone d'Oro Mastri Oleari, en el año 1987, dedicada a premiar los mejores aceites de oliva virgen extra. En esta edición, las firmas finalistas han sido Claudium, de aceite Aro de Hispania, en la categoría monocultivar, el Empiedro de la Sociedad Olivarera La Purísima en categoría monocultivar, Parque Oliva Serie Oro de Almazara de la Subbética en categoría Blend, Rincón de la Subbética de Almazara de la Subbética en categoría ecológica y Venta del Barón de Muela Olive en categoría Blend. El concurso internacional Leone d'Oro es mucho más que una competición, se trata de un proyecto en constante crecimiento y aunque solo un productor por categoría obtendrá el prestigioso premio, el Leone d'Oro tiene como objetivo ayudar a los productores a mejorar la calidad de su producto, apoyando la biodiversidad y a los olivareros, que son los verdaderos protagonistas de la misión. La calidad de los aceites de oliva vírgenes extra de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba continúan así cosechando premios en esta campaña 2021-2022. Y en el ámbito provincial, la Delegación de Igualdad ha abierto el plazo de su convocatoria de subvenciones dirigida a empresas y entidades privadas para la contratación de mujeres en situación de dificultad, el llamado Emplea 2022, cuyo presupuesto asciende a 280.000 euros. Tal y como explica la delegada del área, Alba Doblas, este programa va dirigido a empresas y entidades privadas que contraten o hayan contratado a mujeres víctimas de violencia de género, mujeres paradas de larga duración, mujeres con cargas familiares no compartidas, con edad igual o superior a los 45 años, con una discapacidad superior al 33%, en recuperación de alguna adicción o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Doblas recuerda que entre los objetivos prioritarios de la delegación está el de favorecer la inserción sociolaboral, así como el mantenimiento en el puesto de trabajo y la mejora de la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Doblas explica que la cuantía de la subvención se traduce en un incentivo económico para la contratación indefinida de mujeres en situación de riesgo de exclusión social por un importe de 7.000 euros. Por último, la responsable de Igualdad añade que la convocatoria se dirige solo a entidades privadas porque el Instituto Provincial de Bienestar Social, a través de su programa de empleo social para mujeres en situación de vulnerabilidad, ha destinado 500.000 euros a la contratación de mujeres por parte de los ayuntamientos. Las solicitudes se pueden presentar desde ayer y hasta el próximo 10 de agosto en la sede electrónica de la página web de la Diputación de Córdoba, www.dipucordoba.es. El periodo de formalización del contrato tendrá que ser entre el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Y en otro orden de cosas, la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Asociación Instituto Andaluz de los Castillos permitirá el desarrollo de acciones y actividades que tengan como objetivo la puesta en valor y la promoción de estas infraestructuras en la provincia. En relación con esta firma, el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha explicado que trabajar una vez más de la mano de esta entidad supone dar un paso adelante hacia el objetivo compartido de cuidar y dar a conocer el increíble patrimonio que alberga nuestros pueblos. Ruiz señala que la colaboración entre ambas entidades ha sido muy fructífera a lo largo de los años y nos ha permitido, dice, la publicación de una guía sobre la ruta de los castillos de la provincia, editada por el Patronato de Turismo y convertida en un importante documento para dar a conocer al visitante las fortificaciones que se extienden de norte a sur de la provincia. El convenio firmado supone de manera concreta la celebración de un ciclo de conferencias, así como el Día Andaluz de de los Castillos. Se procederá a la creación y actualización de la página web conforme al nombre Instituto Andaluz de los Castillos y se publicará el número 1 de la revista Castillos de Andalucía, un documento que contará con artículos y trabajos inéditos de investigación científica sobre monumentos defensivos existentes en Andalucía. Del mismo modo, se reconocerá a un municipio de la provincia por su labor de puesta en valor de monumentos de naturaleza defensiva y se editará un vídeo promocional de los castillos de la provincia de Córdoba con el objetivo de profundizar en la difusión y promoción de estas infraestructuras.